Now tell me something, Mr. Government Man, tell me something. How long you really feel you coulda keep we on the heel when the truth done reveal about how you grab and steal, about how you make it crooked deal, make it crooked deal, eh? Well down in Southall, where peach did get fall, and Asian them come.
Buenas noches, amigos y amigas, y bienvenidos un miércoles más a Nemos, el espacio dedicado a la historia, las ciencias sociales y la cultura en la sintonía de Radio Almenara, la radio libre de la Ventilla Tropical. Y aquí estamos, como hemos dicho, en Radio Almenara, en la sintonía de la radio libre de la Ventilla Tropical, que bueno, nos puedes conectar a través del 106.7 de la FM, de www.radioalmenara.net o de nuestro maravilloso servicio de podcast que llevamos rigurosamente actualizado, en especial desde que hemos comenzado con esta nueva periodicidad quincenal que nos permite, pues bueno, dedicarnos con mayor seriedad y sin ningún tipo de tropiezo de última hora a este espacio radiofónico, ¿verdad, Elisa?
Sí, así es, porque nosotros nos debemos a nuestro público y a nuestros fanses, que son orlas.
Efectivamente, muchas gracias una vez más, queridos oyentes, por estar ahí al otro lado del aparato, bien, pues lo dicho, a través de las ondas hercianas o de la...
Son, o bien en diferido.
Ondas digitales o
como
sí,
¿no? Sean en...
como, no, lo que sea, eso, escuchándonos por el ordenador, vamos. And a lot of other places where the police are dry. Well, there was Brixton and there was Chapel Town. And a lot of other places that was burned to the ground. Burned to the ground. Burned to the ground. It is no mystery. Y como nos debemos a nuestras hordas de fans, no cejamos en nuestro empeño, aunque sea una noche malísima para emitir, porque por un lado, bueno, pues acaba de acabar el partido de fútbol, jugará quien jugara, y por otro lado, pues bueno, queremos felicitaros a todos el Día del Libro, queridos oyentes.
Sí, hoy 23 de abril, Día Mundial del Libro, porque se conmemora que tanto Cervantes como Shakespeare...
Se conocieron, se enrollaron, fallecieron.
Sí, el mismo día.
Pues eso, feliz Día del Libro, queridos oyentes.
Hoy día del libro, como no podía ser de otra forma, traemos una entrevista, un programa especial, que es una entrevista dedicado a la publicación por parte de Virus Editorial de una obra que se titula Teoría e Historia de la Revolución No Violenta, firmada por Jesús Castañar Pérez.
Efectivamente, pues con eso de que es el Día del Libro, vamos a aprovechar y bueno, charlaremos sobre una novedad editorial con su autor en unos breves momentos, pero bueno, si os parece, antes de entrar en materia, vamos a regalaros un poquito de música.
We'll be right back. like to. We like to. You know what I mean? Yeah, you know what I mean.
Si te interesa la historia, las ciencias sociales, las humanidades o la cultura en general, todos los miércoles tienes una cita de 11 a 12 con Nemos. 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 Tu programa favorito en la sintonía de Radio Almenara. Escúchanos a través del 106.7 de la FM o de www.radioalmenara.net.
Pues después de la maravillosa cuña grabada por Josemi, empezamos con nuestra entrevista a Jesús Castañer, autor del libro Teoría e Historia de la Revolución No Violenta. Os vamos a introducir un poco al autor. Jesús Castañer es licenciado en Sociología y diploma de Estudios Avanzados en Conflictos Políticos, con una tesina sobre los movimientos no violentos en Sri Lanka. Además, ha publicado otras obras como Crónicas de la Apartheid, Derechos Humanos en Palestina, 2004, y Breve Historia de la No Violencia, 2010. También ha traducido algunos textos clásicos sobre la no violencia y organiza talleres, así como de acción directa no violenta. En la actualidad está ultimando una tesis doctoral sobre los factores que inciden en el éxito de los movimientos no violentos y en entornos de conflicto armado. Buenas noches, Jesús.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estás?
¿Nos
oyes bien?
Sí, antes no te oía muy bien, ahora ya mejor.
Vale, pues ante todo preguntarte la primera cosa, ¿cómo es? Bueno, por tu trayectoria vemos que has trabajado la no violencia, pero ¿qué te llevó a hacer esta teoría e historia de la revolución no violenta?
Yo vengo, como has dicho, del movimiento de insumisión, del movimiento de gestión de conciencia, que es la organización así que en el Estado español lleva muchos años ya trabajando el tema de la no violencia. Y bueno, me había dado cuenta de que no había casi publicaciones del tema en idioma castellano. Al iniciarme en la tesis, bueno, pues me interesaba el tema precisamente por eso, porque había pocas cosas y es que no había casi nada. Entonces, un poco el trabajo preliminar de esa tesis, pues era un poco recopilar tanto experiencias como teorías que hay por ahí, que hay muchos estudios, sobre todo en inglés, y bueno, era recopilar un poco para que la gente que se introduzca un poco o tenga curiosidad por estos temas, pues pueda ubicarse, pueda saber dónde consultar o qué corrientes hay dentro de toda esta panorámica.
Sí, porque hemos visto además el libro que está editado por Virus, es muy completo y hace una historia bastante completa, no quería repetirme, pero de todo lo que es por todos los periodos históricos, es decir, se habla incluso de cómo en la antigüedad había formas de no violencia, que es algo que a mí, mientras leía la obra, me impactó porque nunca me imaginé que viniera desde tan atrás, aunque no fuera no violencia como hoy entendida. Entonces, para todos aquellos oyentes que estéis interesados en la no violencia, sin duda os recomendamos que leáis el libro porque la obra es completísima. Una de las cosas que llama la atención, Jesús, y que te quería preguntar es el primer capítulo, que a mí me impactó bastante, toda la diferencia de términos, de cómo se escribe, cómo no se escribe no violencia. Entonces, para nuestra audiencia y nuestros oyentes que no sean muy duchos en el tema, ¿puedes explicar un poquito de dónde viene el término?
Yo creo que cualquier persona un poco que se adentre en este mundo verá que hay muchas formas diferentes de escribirlo y es un poco confuso a veces entender por qué se escribe de una manera, por qué se escribe de otra. Y me refiero a escribir no violencia junto, escribirlo separado o escribirlo con un guión entre medias. El término viene de una traducción que hizo Gandhi en los años 20, del término ahimsa, el sánscrito. Pero bueno, ya estaba presente la tradición del concepto, ya era anterior. Entonces, a partir de los años 70 se ha empezado a utilizar ya, a definirlo como una forma de acción política diferente. Entonces, hay cuando se refiere uno a no separado violencia, pues lo que está haciendo es negar la violencia, sería una forma, sería sinónimo de pacífico, sería una teoría de la negación de la violencia. Tampoco exactamente similar a la paz, pero bueno, otra con línea paralela. Uh-huh. Y luego cuando se escribe junto, pues ya te digo, tanto por movimientos sociales como por teóricos como Jean Sharp, han preferido utilizarlo junto para decir es una forma de acción política, es acción no violenta, no solo ya siquiera no violenta junto, no violencia junto, sino acción no violenta. Y es una forma que se restringe al término del ámbito político, porque a veces la negación de la violencia pues se puede entender dentro de muchos puntos de vista, por ejemplo una filosofía de vida que niega la violencia, o una forma de resolver conflictos negando la violencia, tiene muchos matices, y cuando ya se escribe junto se refiere un poco a ese conjunto de métodos que hay para resolver conflictos políticos, para la movilización social.
Claro, es que ya te digo que a mí fue, cuando empecé a leer la obra, fue algo que además jamás me esperé que fuera, que hubiera tantas diferencias, y además que una vez lo lees y o te lo explican, lo entiendes y entiendes los matices de cada uno. Otra pregunta que te quería hacer, en la biografía, hemos visto que has trabajado sobre los movimientos de no violencia en Sri Lanka, entonces esto ya es un poco más a curiosidad, a título personal, ¿cómo es que Sri Lanka?
Pues Sri Lanka tiene que ser muy parecido a la India, en Sri Lanka he estado un par de veces, pero en la India no, pero vamos, es muy parecido, y ahí hay un conflicto bastante grande entre dos comunidades que son los cingaleses y los tamiles, y bueno, hubo un principio campañas de no violentas, y luego degeneró el término de la cosa en guerra civil, que ha acabado hace poco, pero el problema viene de un problema de segregación de la comunidad tamil, que los tamiles serían una cultura que está en el sur de la India y por tanto y también en el norte de Sri Lanka, y luego y son hinduistas, y luego estarían los cingaleses, que son de solo viven ahí en Sri Lanka y serían de religión budista. Entonces empezaron a hacer, cuando tras la independencia, empezaron a hacer políticas de discriminación hacia los tamiles, hacia el lenguaje tamil, y bueno, se pusieron en marcha campañas no violentas, y luego al fracasar pues se empezaron ya terrorismo, guerrillas, ejército, y luego finalmente perdieron la guerra los tigres tamiles.
Y bueno, pues buenas noches, lo primero, Jesús, que estaba liado con la técnica y no había podido saludarte todavía. Me llamó también mucho la atención, ¿no?, justo al coger el libro por primera vez en mis manos, el tema de que el prefacio lo escribiera Howard Clark, que pues como puntualizáis a pie de página, es el presidente de la Internacional de Resistentes a la Guerra. Imagino que bueno, esto es una cosa, un honor, ¿no?, el poder contar con un prefacio escrito por el presidente de esta plataforma, que como luego se ve en el libro, juega un papel de importancia a nivel supranacional el tema este de la coordinación de las acciones no violentas.
Sí, desgraciadamente tengo que decir que Howard Clark falleció en diciembre.
Vaya, lo lamento.
De este año, y ha sido pues una de las obras póstumas que dejó ahí, el prefacio que me hizo amablemente. Sí, vamos, yo, en la Internacional de Resistentes a la Guerra es una organización, la verdad es que es poco conocida, pero es súper importante. Lleva funcionando desde 1921. Se puso en marcha por los objetores de conciencia de la Primera Guerra Mundial cuando salieron de la cárcel al acabar la guerra. Se pusieron en marcha para coordinarse, crearon pues una internacional, se separaron de la Internacional Socialista, de la Internacional Anarquista, y se hicieron ellos su propia internacional, y lleva funcionando desde entonces, coordinando sobre todo campañas de objeción de conciencia, pero también campañas pacifistas, sobre todo antimilitaristas, y hay organizaciones pues de todo el mundo.
Y bueno, pues el libro está estructurado un poco, ¿no?, en orden más o menos diacrónico, ¿no?, siguiendo pues el devenir de la historia. Entonces, si no te importa y no es molestia para nuestros lectores, pues esto, como los primeros ejemplos de acción no violenta, aunque no sea consciente como tal, caen por la época de Ramsés III, ¿era o algo así?
Sí, sí, vamos, serían los primeros testimonios escritos. Uh-huh. Yo, una de las cosas de las tesis que sostengo es que acción no violenta hay y ha habido y habrá en todas las culturas y en todos los continentes. Entonces, uno de los primeros documentos escritos es un papiro que habla sobre una huelga que hacen los artesanos de la tumba de San Ramsés III. Uh-huh. y bueno, describe un poco la situación, y luego también hay otros casos de famosos, bueno, del cristianismo en sus inicios, los objetores de conciencia, y algunos casos similares así, que luego yo también lo que pretendo es decir que también depende de, es una forma de acción moderna. Ya doy un salto ahí bastante grande, saltándome un poco la antigüedad, el medievo, hasta llegar ya a la, a cómo va cambiando la cultura política en la modernidad, y sobre todo ya centrarme en el siglo XIX, cómo se entiende la acción política y la acción transformadora social.
¿Y cuál sería un poco pues el primer referente de esta acción ya moderna?
El primer referente, bueno, habría que diferenciar, yo lo que he tratado de hacer en el libro también, que es complicado, referentes históricos, es decir, movimientos que suceden, y luego teóricos, gente que luego al ver esos movimientos reflexiona sobre ellos y hace sus teorías de la no violencia. Hay muchos componentes no violentos en tanto en la Revolución Inglesa como en la americana, con la francesa, en casi todas las revoluciones hay un momento de toma del poder que se hace sin violencia, aunque luego a veces al conquistar el poder se establece una guerra para mantener el poder, pero sobre todo es en la Revolución Americana en el siglo XVIII cuando se hace una campaña muy fuerte los colonos de para boicotear los impuestos de Inglaterra, del Reino Unido, y también crean sus propias instituciones alternativas. Son dos formas de acción no violenta muy potentes, que luego ya una vez que consiguen ya dotarse ellos mismos del poder, pues empieza la guerra contra el Reino Unido, que viene a conquistar, vamos a reconquistarlo.
Sí, de hecho en la obra hablas bastante de Thoreau. Y es curioso porque además últimamente se ha puesto muy de moda y se han reeditado muchas obras suyas que llevaban sin editarse mucho tiempo, y se ha escrito mucho acerca de él y de su figura, ¿no? Un poco con todos los movimientos ciudadanos que ha habido. Y hay un capítulo muy interesante que, bueno, si puedes contar un poco más para nuestro público y así...
Vale, sí, pues enlazando ya con la Revolución Americana, hay una tradición muy, dentro de las tradiciones que componen así la historia de la no violencia, hay una tradición muy grande que sería la tradición cristiana, que parte de esos antiguos objetores de conciencia y tal, pero que sobre todo se plasma en el siglo XIX en el movimiento abolicionista americano, el movimiento que había contra la esclavitud de los afroamericanos. Y se llaman así, no resistencia, basándose en el discurso en un discurso de Jesús, en los evangelios, en un discurso, ¿cómo se llama? En el sermón de la montaña, y bueno, que habla de no resistirse, y es el mismo concepto que luego se llamaría resistencia pasiva, que se llamaría acción no violenta y tal. Y en ese contexto hay activistas que defienden pues la no resistencia, la lucha contra la esclavitud sin violencia, y hay activistas que lo hacen bien, violentamente, y un poco entre ambos está Thoreau, que por un lado defiende a los guerrilleros que tratan de asaltar las haciendas de los esclavos, pero por el otro lado él propone la desobediencia civil, que nace ahí el concepto de él propone el no pagar impuestos para fomentar impuestos al Estado, o a un Estado que tiene una guerra con México, que segrega indígenas, nativos americanos, y que mantiene la esclavitud. Y él propone el negarse a pagar impuestos como una forma de revolución pacífica, que lo dice él en esos términos.
Pues yo creo que es el momento de hacer una pausa musical después de estas preguntas y seguir más adelante con la entrevista.
¿Por qué no te van las guerras de esta puta sociedad? Te joden, imagina. Eres un antisocial. Anti-antimilitar. Anti-antisocial. Anti-antimilitar. Anti-antisocial.
pues seguimos con nuestra entrevista a Jesús, que nos está presentando su obra Teoría e Historia de la Revolución No Violenta, editado por Virus. Y bueno, pues la siguiente pregunta que tenemos aquí preparada es, en el libro, en distintas fases de la obra, se habla sobre la acción femenina, ¿no?, dentro del movimiento de no violencia. Se menciona a Mary Wollstonecraft y luego hablas un poco de las sufragettes. ¿Nos puedes contar más sobre la resistencia civil de las sufragettes, que se llama el capítulo, que es que a mí me interesó mucho y me parece interesante que nos cuentes un poquito?
Vale, pues mira, pues sobre todo estos primeros movimientos eran sociedades muy patriarcales, más todavía que ahora, y había la presencia de la mujer muchas veces estaba limitada a sus roles como madre o esposa de los activistas, o también haciendo su propia acción, pero también desde esos roles. Y bueno, desde el siglo XIX hay en marcha ya movimientos de sufragistas que luchan por el voto, y hay varias estrategias dentro del movimiento sufragista, y una de ellas es la que pone en marcha las sufragettes, denominadas así en francés, en el Reino Unido, y que luego también la hacen sobre todo en Estados Unidos y en Nueva Zelanda. Las sufragettes pues rompen un poco con las dinámicas de hacer política de entonces. Como estaban excluidas de la participación política, pues se inventan un poco otra manera de hacer política, que sería acción no violenta, aunque ellas no tenían ese debate sobre estrictamente no violento, y sería más lo suyo resistencia civil. De hecho, llamamos el capítulo la resistencia civil de las sufragettes, sí, porque a veces caían un poco en romper ventanas de comisarías, o incluso dejar un hacha en el carruaje del rey como una especie de amenaza. Sin embargo, utilizaron otras muchas formas de acción, pues como por ejemplo encadenarse a sitios, subirse a vallas, y sobre todo en la huelga de hambre. Una vez que las detenían, entraban en la cárcel y ellas automáticamente se ponían en huelga de hambre, y ponían en una tesitura muy delicada ya a las autoridades, que al principio trataban de forzarlas a alimentarlas, que era casi una tortura, porque las tenían que atar, las ponían en un embudo, y era muy muy crítico. Vamos, la opinión pública se ponía en contra de este tipo de acciones. Entonces luego el gobierno británico lo que hizo fue una ley que le llamaban la ley del ratón y el gato, que las permitía liberar a las activistas cuando estaban muy débiles, y al cabo de un tiempo, pues como cuando ya se recuperaban, ya volvían otra vez a la acción política, volvían a ser detenidas. Era un poco, hay un juego que mantuvieron durante cierto tiempo.
Y bueno, te íbamos a preguntar,
enlazándolo con la Primera Guerra Mundial, ¿no?, que fue cuando el movimiento se dividió, como tantos otros movimientos no violentos, si puedes contarnos cuál fue el impacto de la Gran Guerra en...
Claro, porque imaginamos que en contextos como este, ¿no?, de confrontación a nivel mundial, es cuando tal vez haya un repunte en la acción de estos grupos, en el desarrollo de estas teorías y formas de acción no violenta, o bueno, de objeción de conciencia, o directamente de intentar no participar en el combate. Y
sí, pues casi todos los movimientos se acabaron dividiendo un poco por esta misma razón, dentro de cada país de los que estaban participando, en Europa principalmente. Se dividieron entre los que se oponían a la guerra como tal, es decir, los que estaban por posiciones internacionalistas y pacifistas, que era la tradición del movimiento obrero, pero que sin embargo muchos sindicatos y muchos movimientos no aceptaron y se plegaron un poco a las consignas nacionalistas y apoyaron a la guerra. Eso pasó también con el movimiento feminista, cuando sobre todo una de sus líderes, Emmeline Pankhurst, pues apoyó activamente la causa de la guerra, y cuando paralelamente pues una de sus hijas, Silvia, se opuso a la guerra, hizo campaña contra la guerra. Eso fue un poco como, al igual que por ejemplo en el anarquismo, socialismo y otros movimientos, una muestra de cómo estaba la sociedad de su tiempo. Unas sufragistas veían la incorporación de la mujer al trabajo allí en las fábricas como una oportunidad para el voto, y otras sin embargo veían prioritario el aspecto moral de ponerse a la guerra. De hecho, los movimientos pacifistas que surgen en Europa y en Estados Unidos se nutrieron principalmente de dos tipos de personas. Uno serían las sufragistas, que llevaban muchos años ya de campaña no violenta, y por otro de objetores de conciencia que estuvieron en la cárcel durante esos años.
¿Y qué influencia, porque bueno, va en determinado punto casi parejo, ¿qué influencia pudo tener la actividad del que probablemente sea el activista por la no violencia más conocido por todos, que el papel de Gandhi en esta evolución?
Bueno, pues Gandhi es un personaje bastante controvertido, muy mitificado. La gente tiene una idea bastante equivocada de lo que es. Gandhi fue un activista no violento que diseñó y fue un tipo de no violencia que sería el satyagraha, pero no era pacifista. Por ejemplo, durante la Primera Guerra Mundial, Gandhi estuvo reclutando soldados indios para el ejército británico. Eso, de hecho, le enemistó con pues todo el movimiento pacifista europeo, que había estado peleando en la cárcel, detenido, sufriendo gran represión por oponerse a la guerra. Luego, ya en la Segunda Guerra Mundial, pues Gandhi tuvo una actitud más de confrontación con el Reino Unido, pero no fue porque fuera pacifista, sino porque lo utilizaba como una forma de presión contra el colonialismo. Pues eso, Gandhi sobre todo lo que hizo fue desarrollar un método de acción violenta. Decían los pacifistas de la época, decían que era muy revolucionario en los métodos que estaba utilizando, pero muy conservador en los contenidos. No dejaba de ser un nacionalista, es decir, a veces se espera que fuera anarquista o pacifista, y no, él era nacionalista indio y su lucha estaba orientada hacia la independencia de la India.
Claro, sí, es cierto que muchas veces o sea, se confunde el hecho de que fuera no violento, que sus acciones de crítica fueran no violentas, con que él fuera pacifista cuando no.
Sí, bueno, de hecho, la introducción de ese dato, ¿no? El reconocer el carácter no pacifista de Gandhi también un poco ayuda, ¿no?, a deconstruir un mito que forma parte casi de la cultura popular, ¿no?, a nivel mundial.
Sí, porque además muchas veces la gente se cree que criticando a Gandhi ya está criticando toda la forma de acción no violenta. Y bueno, Gandhi tuvo sus contradicciones, tuvo una vida muy intensa hasta la vejez, estuvo activo, tuvo diversas controversias en su tiempo, y bueno, el problema es eso, que él tenía su fin político y su ideología, aparte. Y fue un impulsor de un poco avant la letra de otro tipo de movimientos que fueron posteriores. Él también pregonaba un poco la vida comunitaria en el campo, antecedente de las comunas de los años 60, promovía también el vegetarianismo, como también hicieran estas dos cosas, lo hiciera antes de él Tolstoy, que sí que era pacifista y fue un poco el inspirador de Gandhi también.
Sí, bueno, es verdad que hay un capítulo dedicado a Tolstoy.
Sí, claro, aunque por algún extraño azar del destino, esa faceta de Tolstoy para el gran público a lo mejor haya caído un poco en el olvido, ¿no? No es tan conocido a ese nivel como lo fue Gandhi o como lo es Gandhi.
Sí, sí, probablemente porque Tolstoy fue más teórico que práctico. Él, bueno, ya cuando era un literato famoso, un escritor muy conocido en el mundo entero, que ganaba mucho dinero con los derechos de autor de sus obras, tiene una crisis espiritual y se dedica a repensar desde el cristianismo, se es excomulgado por la Iglesia Ortodoxa, y a pensar un poco también todos los movimientos sociales que había en su época. Es considerado como anarquista, lo fue considerado por Kropotkin en su momento, y Tolstoy decía que estaba de acuerdo con los anarquistas en todo menos en el empleo de la violencia. Fue realmente hizo un trabajo de recopilar esas tradiciones de la no violencia anteriores, de esos teóricos que hablaba antes, no resistentes de Estados Unidos, pero también de las tradiciones de las distintas herejías europeas de la Edad Media, de las distintas versiones del cristianismo que había habido algunas que fueron bastante pacifista, un poco recopila esa teoría, y él, sobre todo, él propone la insumisión, además con esa palabra, no con la objeción de conciencia, que estaba todavía sin usarse, la insumisión al ejército como forma de hacer la revolución. Entonces tenemos, por un lado, en el siglo XIX a Turó diciendo desobediencia civil, no pagar impuestos, y a Tolstói no ir al servicio militar, como formas ambas de hacer la revolución, que serían dos elementos muy importantes en la acción no violenta.
Sí, ya. Ha salido comentado ya un par de veces a lo largo de la conversación el tema de la influencia de diversos credos de diversa índole en el desarrollo de estas teorías. Un poco así a grandes rasgos, o pregunta un poco general, ¿cómo valoras tú el papel que han jugado estas influencias de corte pues más o menos religioso en todos estos movimientos?
Bueno, sí, Abby, como comentaba, una de las tradiciones que hay en la historia y en la práctica de la obediencia sería la tradición religiosa, que yo creo que casi todas las religiones importantes, bueno, las que conozco, se pueden interpretar desde un punto de vista pacifista. Entonces siempre ha habido pues movimientos dentro de estas grandes religiones que han interpretado así su religión, desde dentro del Islam, dentro del budismo, del hinduismo, del cristianismo, y aparte de que luego la religión siempre hacen pactos con el poder y ya se olvidan de esa dimensión pacifista, pero siempre en todas las religiones hay una vertiente pacifista, moral, basada en la moralidad que tiene el mensaje religioso, y sobre todo así importante en Estados Unidos, como decía, por la corriente esta de no resistencia que surge en el siglo XIX. Y luego, dentro de otros movimientos, los cuáqueros, que nacen en el siglo XVII, sí. Han sido dentro de las corrientes pacifistas, de las iglesias pacifistas, la que tenía más vocación política, de acción, fueron objetores de conciencia y se negaban a pagar impuestos desde el siglo XVII, aunque no usaban esa palabra porque no existía objeción de conciencia, pero se negaban a ir al servicio militar. Y eso fue la corriente que decía, pues eso, una corriente religiosa que es bastante antigua, pero bueno, hasta que no se pasa a una forma de acción política con fin de transformación global, de social, pues no se puede decir de que haya una revolución no violenta o una forma de acción de tipo moderno.
Sí, de hecho, ahora que mencionabas lo de los cuáqueros, es muy interesante cómo fueron de los pocos que fueron capaces de mantener una convivencia pacífica con los indígenas norteamericanos, que fueron de los pocos que llegaron a pactos y no los exterminaron. Bueno, de los pocos, yo creo que fueron los únicos, de hecho, en Pensilvania, ¿no?, que no terminaron con las poblaciones nativas.
Sí, hay una historia muy curiosa, también muy conocida, del origen de Pensilvania, cuando era un estado, cuando es conquistado por la corona británica, el general William Penn, el rey se lo concede a William Penn, que lo hereda a su hijo, que también se llama William Penn, por eso se llama Pensilvania, el bosque de Penn. La capital es Filadelfia, amor fraterno. Y se instalan allí, bueno, el hijo de William Penn era cuáquero y promueve la emigración de los cuáqueros allí a crear pues estas cosas que tienen los cristianos del reino de Dios en la tierra, poco esa vocación de crear una utopía en la tierra. Y allí llegan, se instalan en granjas y tienen buenas relaciones con los indios iroqueses. Además, los indígenas iroqueses, los nativos, ya tenían ellos pactos entre sí, era una nación que había enterrado ya el hacha de guerra, y tenía el segundo parlamento más antiguo de la historia, el parlamento de los iroqueses, también tenía la toma de decisiones por consenso, tenía una forma muy avanzada de relación entre ellos para evitar conflictos. Las cinco naciones iroquesas, había más en la parte más de Canadá, pero estas cinco ya habían logrado pactos entre ellos y logran una convivencia pacífica. Luego lo que pasa es que la inmigración que va llegando a Estados Unidos va cambiando el porcentaje de cuáqueros y luego al final ya, pues eso duró hasta el siglo XVIII, y luego ya cambian ahí el parlamento y ya deja de ser un parlamento pacifista, vamos, un gobierno pacifista en Pensilvania.
Y una cosa, Jesús, hemos hablado ya de varios intelectuales y de varios autores, pero como explicas bien en el libro, realmente las primeras, o sea, había intelectuales, pero hasta la primera mitad del siglo XX no hay una teoría como tal, una formulación teórica de la no violencia que vendrá dada por la sociología. ¿Nos cuentas un poquito del tema?
Sí, porque por ejemplo Gandhi tampoco hace una teoría de la no violencia, simplemente expone varios términos, siempre se dedica mucho a escribir articulitos, pero no hace una teoría sistemática. Es en los años 20 cuando aparece la primera obra, Coerción no violenta, de Clarence Mars Case, se escribe.
Sí.
Y curiosamente este era un autor cuáquero norteamericano y recoge esa tradición antigua de la no violencia en Europa. Uh-huh. Por otro lado, en los años 30, un discípulo de Gandhi, un americano también que fue a la India, estudió con él, publica El poder de la no violencia, y en él recoge que la no violencia viene de Oriente. Un poco esa vertiente contradictoria estaba muy influenciada por Gandhi, mientras que Case se centra en la coerción, esa forma de la no violencia, que lo que busca es forzar al oponente a conceder las demandas que se exige. Greg se centra más en la conversión, en la persuasión, en toda esa otra dinámica. Y estas dos teorías luego ya van confluyendo en los años 30, 40, 50 hasta que ya se hilvanan todas en una teoría que la unifica Jean Sharp en los años 70. Uh-huh. Y ya tiene en cuenta esa parte de coerción, esa parte de persuasión y otra parte de negociación que también tiene la acción política, que lo llama acomodación, de cómo consigue el éxito a través de que pues que el oponente se acomoda un poco ahí a las demandas que se exigen, sin estar convencido y sin ser forzado de ello.
Pues si te parece, vamos a pasar a hacer una breve pausa musical y pasamos a la última parte de la entrevista.
Muy bien.
Bueno, pues aquí seguimos en directo en la sintonía de Radio Almenara y bueno, para todos aquellos que nos estáis escuchando, bueno, pues comentar que una vez más estamos consiguiendo tener un hilo musical más o menos acorde con la temática de la entrevista de hoy. En general, bueno, pues son canciones pues un poco relacionadas con el tema de la objeción de conciencia con la insumisión. Y bueno, vamos a seguir con la entrevista. Bueno, pues llegamos al punto en el que, bueno, pues en el libro que estamos presentando, Teoría e Historia de la Revolución No Violenta, bueno, pues aparece el tema de la Internacional de Resistentes a la Guerra. Entonces, bueno, un poco la pregunta, Jesús, era ¿qué nos puedes contar sobre esta organización?
Bueno, como dije antes, se había fundado en el año 21 y tiene una trayectoria muy larga. Tuvo una importante crisis en la Segunda Guerra Mundial, al igual que en la Primera también había habido escisiones en los movimientos, a ver, sobre si sus movimientos sociales, sobre si apoyar o no apoyar a la guerra. En la Segunda Guerra Mundial, incluso dentro de los propios movimientos pacifistas, surge ese conflicto, pero no en la Guerra Mundial, sino precisamente en la Guerra Civil Española. Y la duda surge en cómo apoyar a la República. Y entonces hay gente, el presidente Fenner Brockway incluso dimite y dice que hay que vender armas a la República. Hay Einstein también se sale de la IRG. Hay algunas autoridades así y que se salen. Entonces ahí llega un poco un momento de crisis, de conflicto, y se resuelve pues un poco entendiendo, distinguiendo las diferentes posturas de la violencia. Lo que dicen la IRG es que, bueno, aunque haya un movimiento violento, ellos van a apoyar, dentro de lo que se va a apoyar desde la Internacional, son los movimientos no violentos que dentro de conflictos luchan. No se van a poner a juzgar cuando un movimiento, el pueblo, vamos a tomar las armas para defenderse contra la opresión, pero ellos como organización pues van a tratar de apoyar a los movimientos de resistencia no violentos. Si apoyan aquí a la gente que estaba Amparo Post, en Mujeres Libres, y a Julio, ¿cómo era? Julio Brocha, de la Orden del Olivo, que habían puesto en marcha pues eso, un poco acciones de propaganda y de resistencia a la guerra de otra manera, y ponen en marcha también un orfanato para acoger huérfanos, financiado por la IRG.
Y entonces, bueno, pues claro, llegamos a este punto de inflexión en la historia de la humanidad, que es la Segunda Guerra Mundial, que imagino que claro, pues al igual que la Primera, a este nivel de acción no violencia, de prácticas de insumisión o de objeción de conciencia, también daría sus frutos, imagino.
Sí, sí, por un lado estaría la propia resistencia de los movimientos pacifistas contra la guerra dentro, sobre todo, pues de los países afectados, de Estados Unidos e Inglaterra por un lado, y en Alemania en menor caso, pero también hubo resistencia al nazismo con mayor o menor fortuna. Hubo algunos movimientos que fueron aplastados, algunos movimientos de estudiantes. El obispo de Múnich también logró articular ahí en torno a los cristianos de Baviera pues un movimiento un poco de oposición al nazismo, y hubo movimientos de verdad en los países ocupados, unas resistencias muy desconocidas que fueron muy muy importantes, sobre todo la que se hace en Dinamarca, cuando, bueno, Dinamarca es invadida rápidamente y se pone en marcha ahí una campaña favorecida por desde el gobierno, pero un comité clandestino también de resistencia no violenta, de sabotajes y de una serie de acciones que por ejemplo, logran salvar a casi el 95% de los judíos de Dinamarca, salvarlos del holocausto. Pero sobre todo en Dinamarca se centran en sabotear la economía para no favorecer la guerra. En Noruega también se pone en marcha una importante campaña, sobre todo por los maestros que se plantan en huelga y son deportados a una isla allí en el Polo Norte. Pero ahí no hay estrategias tan potentes de sabotaje, de sabotear la economía nazi.
Por curiosidad, otro de los países participantes en la contienda, a nivel de Rusia, de la Unión Soviética, ¿hubo también prácticas de objeción de conciencia o acción no violenta?
El contexto de Rusia fue más de lo que se produjo allí, fue sobre todo la revolución del 17, dentro de la cual también se produjo pues importantes huelgas, manifestaciones que muchas veces no se tienen en cuenta como parte de una revolución no violenta. Y de hecho se puede considerar, hay autores que dicen que hay un mito, que es la revolución de octubre como revolución violenta, cuando fue una manifestación no violenta que tomó el poder. Lo que pasa es que, bueno, que la teoría marxista leninista le interesaba más potenciar el mito de la revolución violenta. Y eso, una vez que ya está ya la revolución, pues tiene su propia guerra civil en Rusia, y ya hay menos acción violenta. Pero sí, la oposición a la guerra, hubo muchos desertores también, sobre todo en las últimas etapas de la guerra en Francia, gente que se niega a luchar porque ya están cansados, ya ven que la guerra se está entendiendo por intereses económicos más que por lo que habían ido los soldados a luchar, que era por defender a su país.
Sí, bueno, de hecho, volviendo al tema este de Rusia, bueno, al fin y al cabo, o sea, las proclamas de, o parte de las proclamas de los bolcheviques...
Bueno, espera, me he ido a la Primera Guerra Mundial ahí con Rusia, con la revolución
volviendo,
de...
Volviendo sobre el tema, ¿no? Parte de las proclamas de los bolcheviques irían en esa dirección de abandonar la guerra y no...
Sí. Luego en la Segunda Guerra Mundial habría, no tengo yo casos documentados de resistencia en Rusia. También es porque es muy difícil encontrar documentación, pero vamos.
Sí, no tiene
ido
pinta
antes,
de,
perdona, a la primera.
De ser especialmente sencillo. Y bueno, pues si te parece, vamos a pegar un salto de unas páginas y vamos a acercarnos a uno de los últimos capítulos de tu obra, el que es el dedicado al ciclo de insumisión en el Estado español, porque bueno, además este año se cumple el 25 aniversario del comienzo de la campaña de insumisión. Uh-huh. Y bueno, pues en el capítulo hablas un poco, ¿no?, del origen del movimiento de objeción de conciencia y de su evolución y de las diferentes fases por las que pasó, los problemas a los que se enfrentó y bueno, pues además viendo que por tu experiencia personal formaste parte del mismo, pues un poco, ¿no?, ¿qué valoración puedes hacer de la lucha que llevó a cabo el movimiento de objeción de conciencia?
Bueno, pues el movimiento de objeción de conciencia es todavía una organización antimilitarista y por lo tanto su objetivo final, que es la abolición de los ejércitos, construir una sociedad con valores de paz y de convivencia, pues todavía no se ha conseguido, pero se consiguió una lucha intermedia muy importante, que era la abolición del servicio militar, que bueno, como sabéis, la gente tenía que ir a la mili durante 13 meses en la última época e incorporarse al estamento militar. Yo creo que sobre todo lo que además de ese éxito, lo importante que consiguió el MOC fue extender un poco el uso de la acción no violenta, porque no solo promulgó la insumisión al servicio militar, la desobediencia civil, sino también desobediencia civil al pagar impuestos para la guerra, la objeción fiscal, que todavía sigue habiendo campaña, pero también la acción directa no violenta como forma de acción, porque eso surgía de cuando había insumisos que iban a entrar en la cárcel, pues no querían que entraran y que nadie se enterara, sino querían hacer su acción pública, entonces íbamos y pues acompañarle y se encadenaba a lo mejor en el gobierno militar o hacía una acción no violenta a ser posible vistosa, que fuera bastante, que atrajera a la prensa y mostrar un poco el conflicto que ponía la sociedad de tener que encarcelar jóvenes normales, vamos, que no eran delincuentes. En ese sentido, pues se logró extender toda esa forma de acción a otro tipo de movimientos a través de talleres, a través de dinámicas, un poco también gracias al contacto con la IRG y con el resto de Europa y de Occidente principalmente.
Y puede también que la participación activa, por ejemplo, se me ocurre en toda la campaña en contra de la permanencia en la OTAN, también ayudara un poco a... pues hacer ver y a dar a conocer la actividad de este movimiento social que por otro lado es uno de los grandes desconocidos para el gran público.
Sí, yo creo que la gente un poco de cierta edad recordará perfectamente las grandes campañas que se hicieron en los 80 contra la entrada en la OTAN. Esas campañas ya venían de un pozo que había habido antes, que eran los objetores de conciencia de los años 70, pero es en los 80 cuando se produce ese debate social y eso a su vez genera un poco el pozo que va a haber para la insumisión. Después ese pozo de antimilitarismo, esa conciencia de que el militarismo es un peligro, de que nos estamos dejando influir por una industria militar que está produciendo armas y que está un poco ahí todo un negocio de corrupción alrededor del militarismo, porque mucha parte del gasto militar va para los industriales, los generales venden armas por la mañana, las compran por la tarde porque son ellos los gerentes de las empresas de fabricación de armas. Hay una cosa ahí realmente totalmente ilegítima que que bueno, pues que desde el MOG y desde otros movimientos pacifistas antimilitaristas se trata de denunciar, y que todavía queda mucho por hacer.
Eso te iba a preguntar, para ir terminando con la entrevista. ¿Qué papel le ves a todo este tipo de movimientos y a todo este tipo de prácticas no violencias en el presente, ¿no? Un poco en el contexto en el que estamos viviendo hoy, y un poco también a la sombra de lo que sucedió en el 15M, ¿no? Y cómo se han ido extendiendo estas prácticas de protesta no violenta, o intentando evitar la confrontación. Y
sí, bueno, ahí te matizaría que la acción no violenta no busca evitar la confrontación, sino que busca resolver esa confrontación de manera no violenta, es decir, que sea el oponente el que utilice la violencia, si la va a utilizar, para deslegitimarle, porque permaneciendo uno en forma no violenta, pues deslegitima al que utiliza la fuerza contra gente pacífica. Uh-huh. Y actualmente, pues en el Estado español, sobre todo es la PA, la plataforma de afectados por la hipoteca, la que más acciones no violentas está llevando a cabo, pero bueno, hay mucha diversidad. También hay gente que está haciendo desobediencia económica en diferentes variantes, y bueno, hay todavía en marcha.
Y bueno, pues la última pregunta que hacemos a todos nuestros invitados es un poco hacia dónde te lleva a ti el futuro. ¿Estás ya embarcado en alguna nueva investigación o estás preparando material nuevo?
Estoy tratando de acabar la tesis doctoral, porque tengo pendientes ahí un par de ideas para hacer también trabajos del libro de no violencia. Y bueno, ahora mismo estoy centrado en acabar el capítulo de Sri Lanka, del conflicto no violento ahí en Sri Lanka, con la idea de pues seguir un poco planteando cosas así sobre no violencia, acción no violenta, que en idioma castellano hace mucha falta.
Muy bien, pues una vez más, muchísimas gracias, Jesús, por acompañarnos esta noche. Ha sido un verdadero placer. Y bueno, pues transmitirte que bueno, pues que esta es tu casa, y cuando quieras, sin ningún problema, pues aquí estamos para lo que necesites.
Cuando queráis desarrollamos algún capítulo más tranquilamente.
Perfecto, pues muchísimas gracias.
Muchas
Jesús.
Gracias.
Y vale, bueno, gracias vosotros que hay audiencia, vamos a pasar a un breve receso musical y ahora volvemos con el programa.
Señoras y señores, que llega el ritmo de Bill.
Te mandan una carta.
Y no viene perfumada.
Y si tu madre se espanta, que está la Guardia Civil.
¡Ah, oye!
Que te vayas a la mili, que te estás haciendo un fili, que te vas a pervertir.
¿Oh, sí? ¿Cómo no?
Y tienes que hacerte un macho bromuro en el zafarrancho, no lo vas a recibir.
Mi serpiente se me cayó
en
Chile.
Di que no,
di que no,
que la mili no me gusta y que a mí nadie me asusta. Lo que yo quiero es vivir.
Insumisión,
la cuerda me gusta mogollón.
Insumisión,
y al sargento que lo tiren al pilón. Luego te vienen los jueces que te meten al talego, que te comes un marrón.
Que se los lleve el diablo, hijos de la jicorría.
Que se vayan a la mierda, que nos vamos de merienda y que viva el vacilón.
¡Y viva el amor!
No me gusta la corneta, paso mi hago de la ETA, viva la revolución. Tiren al pilón. te sales del rebaño y no te va el uniforme.
Me tira la sisa.
Vete directo al mor.
¡Vale, vamos a ir!
Y si no, vete a Caquicha, que te informan y te explican lo que es la insumisión. La mili no te encanta, simplemente di que no. Di que no,
di que no,
que la mili no me gusta y que a mí nadie me asusta. Lo que yo quiero es vivir. Tiren al pilón. Insumisión, la cuerda me gusta mogollón.
¡Puro relajo! ¡Ay, que
lo pasó! Insumisión, ya sargento, que lo tiren al pilón. Si te mandan una carta.
Bueno, pues llegamos a ese momento de la noche en el que vamos a dar un breve repaso a la agenda cultural de esta semana. Y bueno, pues queríamos comenzar, queridos oyentes, avisándoos de que este sábado 26 de abril en La Tabacalera se celebra la cuarta feria del libro marxista, que bueno, comenzará a las 11. A las 12 tendrá un debate político con el título de Marxismo, Estado y Parlamentarismo. A las 5 un debate feminista, el marxismo ante los nuevos feministas, o sea, feminismos, perdón, y a las 7 una charla debate con el título de La lucha de clases hoy, con trabajadores y trabajadoras de Panrico, Coca-Cola, del sector de la sanidad y de UPS. Y bueno, pues podréis encontrar diversos puestos de editoriales y colectivos y revistas, y bueno, pues muy recomendable porque, bueno, pues nos gustan mucho los libros y todavía más si son marxistas. Bueno, pues voy a hacer yo la agenda completa porque a la compañera Elisa le acaba de dar un ataque de tos y antes de que fallezca, pues me encargo yo del asunto. Comentaros que para el 6 de mayo en la Biblioteca Histórica Márquez de Valdecilla de la UCM se va a celebrar el seminario Victoria y Venganza, que está organizado por la Cátedra de la Memoria Histórica. Y bueno, pues hay un montón de conferencias programadas, entre ellas muy interesante que se va a dedicar una a la problemática relacionada con el asunto del archivo del Ministerio de Exteriores. Y bueno, pues ahí está, para el 6 de mayo podéis apuntaros hasta el 30 de abril y daros prisa porque son plazas limitadas a 30 personas. Comentaros también brevemente que ya está disponible el nuevo número, el número 2 del volumen 55 de la revista Labor History, y bueno, pues que entre sus contenidos hay un artículo dedicado a España, firmado por Mark Pratt y Oscar Molina, que responde al título de State Corporatism and Democratic Industrial Relations in Spain de 1926 a 1935. otro orden de cosas, también avisaros que está abierto la recepción de propuestas de comunicación para el 5º International Congress on Construction History, que se celebrará en Chicago del 3 al 7 de junio de 2015. Y bueno, pues entre otras cosas podéis mandar papers pues relacionados con History and Construction of Specific Projects, History of the Building Trades or Specific Builders, Organization of Construction Work o The Development of Building Codes and Regulations. Sin duda alguna, un congreso muy interesante para todos aquellos interesados en el tema de la historia y el ladrillo. Para terminar con la agenda de esta semana, comentaros que este sábado 26 Radio Almenara celebra una comida de presentación y apoyo a su 11º festival, que se celebrará este verano. Y bueno, pues la misma se va a realizar en La Piluca, aquí cerquita de vuestra emisora favorita. Y bueno, animaros a todos a acercaros, a conocer un poco más en profundidad el proyecto de Radio Almenara y sobre todo, bueno, pues a dar un poquito de apoyo, ¿no?, a esa idea, a ese proyecto que en realidad, bueno, es tan nuestro como vuestro. Y bueno, pues ahí quedáis emplazados todos, con un poco de suerte incluso hasta podréis poner cara a las voces de vuestros dos locutores favoritos,
que somos José y yo,
efectivamente. Y bueno, pues metemos
antes de cerrar, decir que no fallecieron hoy Cervantes y Shakespeare, sino que nacieron.
¿Y por qué me has dado la razón como a los tontos?
Porque estoy malita.
Está malita. Bueno, pues me temo, queridos oyentes, que hasta aquí llega la emisión de Nemos de hoy, antes de que Elisa colapse y se quede tiesa en el estudio, con lo cual pasaríamos a tener un fantasma y podríamos hacer un programa como...
Mi fantasma no bajaría a emitir.
No, como los que hacía antes Iker Jiménez en Radio Enlace, antes de ser famoso. Decía que había un fantasma en el estudio de la emisora. Radios comunitarias y fantasmas.
Es que tú no eres tan sexy como hoy.
Bueno, lo dicho, hasta aquí llega el programa de hoy. Emplazaros a todos a consultar nuestra maravillosa página web, que es www.nemos.es.
Así es, y si queréis consultarnos algo, podéis bien escribirnos a través del formulario de Nemos, o podéis también mandarnos un email a nemoshistoria, la primera con M, @gmail.com. Y os atenderemos.
Efectivamente, muy gustoso, responderemos a vuestras reclamaciones o consultas. Y nada, emplazaros a escucharnos en 15 días, que volvamos a emitir. Y bueno, pues hasta entonces, un saludo y muchísimas gracias por vuestra atención.
Buenas noches.